Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 7 de esta 8ª temporada de Teología para hoy, que estamos dedicando a comentar el libro del Génesis. En el episodio anterior comentamos el inicio del relato del diluvio. Dios se arrepiente de haber creado el mundo y decide resetear el planeta, mandar todo lo que existe al caos acuoso original del que todo había emergido en el inicio. Una fuerte tormenta que dura 40 días con sus noches inunda la totalidad de la superficie terrestre, exterminando todo animal que vive sobre ella. Noé, su familia y los animales que van en el arca son los únicos que permanecen vivos. Tras 150 días en los que las aguas cubrían toda la tierra, éstas empezaron a retirarse y el arca encalla, dice la Biblia, sobre las montañas de Ararat. Ararat es una montaña real que tiene 5.127 metros de altitud y es el símbolo nacional de los armenios. Y esta montaña estaba en Armenia hasta que los turcos cometieron ese genocidio terrible del pueblo armenio a comienzos del siglo XX y les quitaron parte de su territorio, incluida su montaña sagrada. Y ahora mismo Ararat está en territorio turco. No vamos a comentar versículo a versículo toda la narración del diluvio, que es uno de los relatos más prolijamente narrados del Génesis. Pero sí que os recomendamos que lo leáis en vuestras Biblias. Un comentario como el que estamos haciendo, pues tiene su interés, espero, pero no suple la lectura personal, sosegada y continuada del texto bíblico. Y sí que os invitamos a que leáis los capítulos 6, 7, 8 y 9 del Génesis, donde se encuentra la historia de Noé y su familia. No os privéis del placer de la lectura personal. Y saltamos hoy directamente al final del relato del diluvio, al capítulo 8, versículo 6, y leo. Pasados 40 días, estos 40 días se cuentan desde el momento en que el barco encalló en el monte Ararat, pasados 40 días, Noé abrió la claraboya que había hecho en el arca y soltó el cuervo, que estuvo saliendo y retornando hasta que se secó el agua en la tierra. Después soltó la paloma para ver si había menguado el agua sobre la superficie del suelo. Pero la paloma no encontró dónde posarse y volvió al arca, porque todavía había agua sobre la superficie de toda la tierra. Él alargó su mano, la agarró y la metió consigo en el arca. Esperó otros 7 días y de nuevo soltó la paloma desde el arca. Al atardecer, la paloma volvió con una hoja verde de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua había menguado sobre la tierra. Esperó todavía otros 7 días y soltó la paloma, que ya no volvió. El año 601, el día primero del mes primero, se secó el agua en la tierra. Noé abrió la claraboya del arca, miró y vio que la superficie del suelo estaba seca. El día 27 del mes segundo, la tierra estaba seca. Entonces dijo Dios a Noé: sal del arca con tu mujer, tus hijos y tus nueras. Haz salir también todos los animales que están contigo, todas las criaturas, aves, ganados y reptiles, que se muevan por la tierra, sean fecundos y se multipliquen en ella. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y sus nueras. También salieron del arca por familias todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra. Y cierro la cita. Ha pasado el diluvio y la tierra vuelve a tener las condiciones para albergar vida. Noé y su familia salen, y sus animales salen del arca. Estamos asistiendo a un nuevo inicio del mundo, una especie de creación 2.0. Los 600 años 601 años se han de contar desde la creación. Y ese número 6 hace una referencia a los 6 días en los que Dios creó el mundo. Seguimos leyendo. Noé construyó un altar al Señor, tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. El Señor olió el aroma que aplaca y dijo a su corazón: «No volveré a maldecir el suelo a causa del hombre, porque la tendencia del corazón humano es mala desde la juventud. No volveré a destruir a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche». Cierro la cita. Lo primero que hace Noé, tras pisar tierra, es ofrecer un sacrificio a Dios. Cada vez que encontremos la palabra sacrificio en la Biblia, no se refiere a los sacrificios que nosotros podemos hacer en cuaresma. Pues no voy a fumar, no voy a tomar chocolate durante la cuaresma. Eso no lo llamarían sacrificio los antiguos. Ciertamente los autores bíblicos no entenderían que nosotros llamásemos a eso sacrificio. Sacrificio en la Biblia es ofrecer un animal sacrificado ante el altar de una divinidad. Y esto era el ritual religioso más importante tanto para los judíos, que eran monoteístas, como para los paganos politeístas. Pensaban que si querías realmente agradar a los dioses, tenías que ofrecerles un sacrificio. Eso de la oración, que es hablarle a Dios, pues está bien, pero si realmente había algo importante que pedir o por lo que dar gracias, había que hacer un sacrificio. Sacrificio que es matar a un animal ante el altar de la divinidad. Y entre estos sacrificios, en Israel, el holocausto era el más solemne. Normalmente en los sacrificios, parte se ofrecía a Dios y parte se lo comían los oferentes. Es decir, la familia que ofrecía el sacrificio hacía una barbacoa y se comían el sacrificio y entraban en comunión con la divinidad. Era un banquete lo que se estaba celebrando, lo que significaba el sacrificio. Pero había un tipo de sacrificio en Israel, el holocausto. Holos quiere decir en griego todo, y causó es arder. Todo se arde, todo se quema, que es una forma de decir todo para ti Dios y para mí nada. Ofrecerlo todo a Dios era el tipo más solemne de los sacrificios de Israel. Y esto es lo que ofrece Noé al salir del arca. Y el autor bíblico nos introduce, Dios huele el aroma de la carne asándose y pues se calma, se pone contento. Y el autor bíblico se atreve a introducirnos en los pensamientos de Dios. Dios dijo a su corazón, Dios se dijo a sí mismo, Dios pensó: «No volveré a maldecir el suelo a causa del hombre, porque la tendencia del corazón humano es mala desde la juventud». Es como si dijera: ya sabemos que estos humanos son muy malos. Son malos desde pequeñitos. ¿Y qué le vamos a hacer? Es que les he cogido cariño, no puedo dejar de amarlos, no los voy a destruir, aunque ya sé que son malos desde la juventud. Dios como que viene a aceptar a nuestra maldad. Cuando se comete el primer pecado, Adán y Eva toman el fruto del árbol del bien y el mal, como que Dios se sorprende, ¿no? Dice, pero ¿qué habéis hecho? Es como, nos podemos imaginar a Dios llevándose las manos a la cabeza, ¿no? Diciendo, pero ¿qué habéis hecho? ¿Habéis comido del árbol del conocimiento del bien y el mal? Pero por favor, ¿no? Dios se sorprende, ya no, después de 600 años viéndonos, como que ya sabe que somos malos y lo acepta, lo asume, y aún así dice, y no los voy a destruir por eso. Es más, pronto se va a iniciar la historia de la salvación, el plan de salvación. va a iniciarse con Abraham en el capítulo 12. Pero aún no hemos llegado allí. Seguimos leyendo. Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo os temerán y os respetarán. Todos los reptiles del suelo y todos los peces del mar estarán a vuestra disposición. Todo lo que vive y se mueve os servirá de alimento. Os lo entrego todo, lo mismo que los vegetales. Pero no comáis carne con sangre, que es su vida. Cierro la cita. La orden sed fecundos y multiplicaos, con el que comienza este párrafo, ya la hemos escuchado antes, en el primer capítulo del Génesis, versículo 28, donde hemos leído: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Es decir, estamos en la segunda edición de la creación y Dios vuelve a decirle a este Adán 2.0, que es Noé, va a ser el padre de todos los vivientes posteriores, la misma orden: sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dios, pero en esta segunda versión, Dios como que rebaja las expectativas con respecto a lo que había creado. En la primera creación, pues todos vegetarianos. Y ahora dice: bueno, pues hombre, podéis comer carne, igual que los vegetales. Es decir, asume el hecho de que los humanos son violentos, ¿no? Y se establece un régimen de miedo. Los animales os van a tener miedo, ¿no?, porque os lo vais a comer. Estamos en esta segunda versión de la creación en un mundo que es el nuestro, en el que existe el miedo, existe la violencia. Dios tolera eso, aunque es un plan B, porque el plan A es que no hubiera nada de violencia ni nada de maldad, pero ya que los seres humanos son así, pues habrá que asumirlo, ¿no? Lo único que prohíbe, se puede comer el animal, lo único que no se puede es consumir la sangre, porque la sangre simboliza la vida del animal. Por eso hay que dejárselo, no puedes apropiarte de la vida del animal. Puedes comer su carne, pero no apropiarte de su vida. Cuando viví en Israel y estuve becado por el Instituto Bíblico y Arqueológico Español, pues teníamos en la residencia a una cocinera ama de llaves que cuidaba de la casa y de nosotros, que era amiga de la cocinera del consulado de Argentina. Aquí saludos a los de la Argentina. Y la carne que se compraba, que se compra en Israel, es una carne preparada. El animal ha sido sacrificado, aunque sea en un matadero, siguiendo esta norma de sangrarlo bien. De hecho, en los mataderos en Israel hay rabinos que comprueban que esto se hace. Y por eso la carne no sabe a nada. Es una carne blanquecina que no sabe a nada. Pero nuestra cocinera, que era amiga de la cocinera del Consulado General de Argentina, pues resulta que los argentinos recibían por valija diplomática carne de la Argentina. Y no lo pasaban y estaba buenísimo. Bueno, esto para decir que esta costumbre se sigue practicando los judíos hoy. Seguimos leyendo el Génesis. Dios continúa con su discurso y dice: pediré cuentas de vuestra sangre, que es vuestra vida. Se las pediré a cualquier animal, y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Quien derrame la sangre de un hombre, por otro hombre será su sangre derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Y vosotros sed fecundos y multiplicaos, moveos por la tierra y dominadla. Cierro la cita. De la sangre animal pasamos a la sangre humana. Y el texto autoriza el practicar la pena de muerte, la venganza hasta la muerte, al que ha cometido un asesinato. El que asesina, que lo maten. Porque el asesino demuestra tal falta de respeto por la dignidad humana, por el ser humano que es imagen de Dios, que debe ser castigado, incluso castigado con la muerte. Y aquí, pues, igual que en la primera edición, ¿no? Ni siquiera a Caín se le podía aplicar la muerte. Dios protege a Caín. Ya no, ya estamos en un mundo dominado por el miedo. Entonces yo no hago el mal porque entonces me pueden matar a mí también. De todos modos, a nadie se le escapa la contradicción que hay aquí, ¿no? Es decir, al que mata a un hombre por ser imagen de Dios, lo matamos, aunque sea imagen de Dios. Es decir, que esta contradicción está ahí, ¿no? Y en la Iglesia Católica, una de las últimas reformas, que es del Papa Francisco ha cambiado el catecismo de la Iglesia Católica, que es la doctrina oficial, el compendio de la doctrina oficial de la Iglesia Católica, y en ese a cambio diciendo que la Iglesia Católica se opone a la pena de muerte, porque en el siglo XXI hay otras maneras de detener la violencia que no sea matar al asesino. Bien, seguimos leyendo. Dios dijo a Noé y a sus hijos: yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con vosotros. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Cierro la cita. Es la primera vez que la palabra alianza aparece en la Biblia. Alianza en hebreo se dice berit, una palabra importantísima en la teología bíblica. ¿Qué es una alianza? Bueno, una alianza es un acuerdo, un pacto entre dos partes que genera una relación mutua entre esas dos partes. Y en esa alianza ambas partes se comprometen a una serie de compromisos, ¿no? La alianza es como un contrato, pero la diferencia entre el contrato y la alianza es que la relación que genera la alianza es más importante que las cláusulas de la alianza. Aunque las cláusulas son importantes, pero la alianza genera una relación personal, que en principio es para siempre, mientras que un contrato no, un contrato puede tener un límite, la alianza es para siempre, y además la alianza transforma la identidad de los participantes. Por ejemplo, entre nosotros, el matrimonio es una alianza, no es un contrato. Puede implicar un contrato, pero es una alianza, porque es una relación personal, con algunas cláusulas, obviamente, pero la relación es más importante que la cláusula, es para siempre, es decir, no tiene un límite de caducidad, y transforma profundamente a las partes implicadas. Bien, pues es la primera vez que Dios hace una alianza. Y lo hace con Noé, que en este momento es toda la humanidad. Mientras que las alianzas posteriores, con Moisés, por ejemplo, con Abraham antes que Moisés, con el rey David, son alianzas que afectan a un grupo más restringido. En el caso de Abraham y Moisés, afecta al pueblo de Israel. La alianza con Noé afecta a toda la humanidad. Y no solo a la humanidad, sino al cosmos. Dios se compromete a no volver a destruir la tierra. Hagan lo que hagan. Y aquí hay dos elementos típicos de la alianza que faltan. Un elemento de la alianza es el consentimiento mutuo. Aquí Dios no pide consentimiento, pero es que tampoco pone condiciones. Es una alianza incondicional. Mientras que, por ejemplo, la alianza con Moisés, pues tienes que cumplir estas leyes. Y Moisés y el pueblo dicen, sí, lo vamos a hacer. Hay consentimiento y hay condiciones. Aquí es incondicional y sin pedir consentimiento. Dios dice, hagáis lo que hagáis, me da igual, no voy a volver a destruir la tierra. Y esta es la primera alianza, que es una alianza universal y hasta diríamos cósmica. Seguimos leyendo. Y es el último párrafo que vamos a leer hoy. Y Dios añadió: esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Aparecerá el arco en las nubes, y al verlo, recordaré la alianza perpetua entre Dios y todos los seres vivientes, todas las criaturas que existen sobre la tierra. Aún dijo Dios a Noé: esta es la señal de la alianza que establezco con toda criatura que existe en la tierra. Y cierro la cita. Dios establece una alianza con la humanidad y con toda la tierra y se compromete a no volver a destruir su creación. Si el anillo es el signo de la alianza matrimonial, el signo de esta alianza universal de Dios con la humanidad, de Dios con Noé y con todos los animales y con toda su familia, el signo de la alianza, de esta alianza, es el arco iris. La lengua hebrea no tiene una palabra específica para decir arco iris. La palabra arco, esta es la señal, pondré mi arco. Esta palabra arco es keshet en hebreo y designa, denota el arco de guerra, el arco de para disparar flechas. Pondré mi arco, el arco de las flechas, el arco de la guerra, sobre el cielo. Ahora bien, es un arco de colorines, lo cual ya le quita belicosidad. Pero lo importante es que este arco, ¿hacia dónde apunta el arco iris? ¿Hacia dónde saldrían las flechas? Hacia arriba, en dirección contraria a la tierra. El arma de guerra no apunta a la tierra, apunta en dirección contraria a la tierra. Y por eso es un signo de paz. Dios coloca su arco diciendo: no lo voy a volver a usar, este arco es un signo de paz y un recuerdo de que la tierra no volverá a ser destruida. Y con esta hermosa imagen terminamos el episodio de hoy. No sin antes pues lanzaros la pregunta acostumbrada. El Señor ha prometido no destruirnos a pesar de nuestra maldad. Nosotros podemos ser destructivos y hasta autodestructivos, pero tras la tormenta, Dios hace salir su arco iris y nos da siempre una nueva oportunidad. La pregunta es: ¿somos conscientes de este amor incondicional de Dios? Repito, ¿somos conscientes de este amor incondicional de Dios, siempre dispuesto a darnos una nueva oportunidad? Hasta la próxima semana.